Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra
e Isabel Jordán.
Un boom de marchas por la vida convocadas y realizadas durante este año 2018 grita a la humanidad que el aborto no es una elección de la mayoría, sino una imposición político-económica.
En Argentina, ante el proyecto de ley para legalizar el aborto en el país, después de la gran marcha por la vida del 26 de marzo, en la que participaron más de 2 millones de personas, se suceden las marchas a favor de la vida como un signo de que la mayoría de la población no aprueba este crimen.
Durante esta marcha, médicos vestidos con batas blancas leyeron un manifiesto por la vida y recordaron su juramento hipocrático. Aplaudidos por el público, los doctores aseveraron que hay vida humana desde el momento de la fecundación y que ese embrión recién formado constituye un ser humano independiente.
El cardenal Mario Aurelio Poli presidió en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires la iniciativa de Rosario por la Vida, que empezó a celebrarse en esta ciudad en 2004. El cardenal explicó que a partir del embarazo de María, los cristianos entendemos que una mujer embarazada se convierte en un santuario de la vida, y llamó a los cristianos a ser las voces de los niños que corren peligro, pues no podemos hacernos los sordos a los gritos de los pequeños inocentes que no pueden ejercer su derecho a la vida.
En España, la plataforma Sí a la Vida convocó a más de 30.000 personas el domingo 15 de abril en Madrid. Esta marcha se ha realizado después de que más de una veintena de asociaciones haya impulsado una campaña de recogida de firmas para que el Tribunal Constitucional se manifieste ya sobre el recurso presentado hace casi 8 años contra la ley del aborto, una ley llena de eufemismos e inconstitucional.
A ritmo de música, miles de familias, personas mayores y niños jóvenes han gritado consignas como «Sí a la vida y a la maternidad», «España envejece porque niños no crecen».
Uno de los mayores argumentos en cualquier país para aprobar el aborto o para justificarlo es el supuesto de la violación. Este es uno de los que abre el camino a la legalización, aunque en países como España, donde se producen cerca de 100.000 abortos anuales, no llegan a ser 20 los provocados por la violación.
En una encuesta realizada a 192 mujeres que habían quedado embarazadas después de una agresión sexual, casi el 80% de las que habían abortado aseguraron que el aborto resultó una solución equivocada. Entre el grupo de mujeres que decidieron dar vida a sus hijos, todas ellas se alegraron de haber seguido adelante con el embarazo y ninguna lamentó no haber abortado.
Amanda Berry, víctima de una violación, afirma que «Me preocupaba pensar que si yo tenía aquel bebé, me recordaría a mi agresor por el resto de mi vida, pero no es así».
Leana quedó tan traumatizada por la violación que consideró la posibilidad del suicidio, pero reconoce que no llegó a quitarse la vida porque no quería matar a su bebé. En efecto, aquella niña concebida en la violación resultó la motivación para continuar viviendo y siempre dice que su hija le salvó la vida.
Nicole Cooley quedó embarazada después de una violación y abortó. Ella dijo: «Para mí, tener aquel aborto supuso ser violada de nuevo, incluso peor, porque en aquella ocasión yo consentí a la agresión».
La madre biológica de Ryan fue violada. Como dice en su biografía, «Fui adoptado a las 6 semanas de edad y crecí en una encantadora familia cristiana multirracial de 15 hijos. Con hermanos de diferentes etnias, creció valorando y apreciando la diversidad. 10 de los 15 hijos habían sido adoptados por esta formidable familia. Su vida desafía el mito del niño no deseado, pues fue adoptado y amado y salió adelante».
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
África. Católicos resisten políticas a favor del aborto y anticonceptivos.
Nigeria. El problema de la iglesia en Occidente son los templos vacíos.
Venezuela. Ante la escasez de medicamentos, toman medicinas para animales.
China. Prohíben que los menores de edad vayan a misa, campamentos o catequesis.
Argentina. Obispos defienden la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
No podemos ni debemos acostumbrarnos al aborto, afirma Obispo.
Estrenarán composición musical Paseo Christi en Málaga.
Lanzan campaña para apoyar a cristianos discriminados en India.
Monseñor Munilla, el rechazo a la Humanevite marcó el declive de Europa.
Asignatura de religión es parte de una educación integral, afirma Arzobispo.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
La liturgia no es una convivencia simpática, sino un momento sagrado.
El Papa invita a cambiar la fe interesada por un auténtico amor que dé testimonio.
El Papa explica cómo debe ser un profeta.
El padre de Alfie Evans pide asilo al Papa al ser recibido en audiencia privada.
Papa Francisco, regresar a la fuente de la vida cristiana nos lleva a comprender mejor el don recibido.
Los católicos de África han expresado su preocupación por la promoción del aborto y del uso de anticonceptivos en nombre del desarrollo económico en el continente, sobre todo porque viene impulsada por organismos internacionales como la Comisión de las Naciones Unidas para la Población y Desarrollo.
Un documento difundido por la ONU en abril de 2017 afirma que, en muchas partes de África y Asia, se están incrementando los números de niños. Según el documento, en países donde el crecimiento en el número de niños y jóvenes se ha desacelerado recientemente, existe una oportunidad histórica para un crecimiento económico más rápido. Con una reducción sostenida de la tasa de natalidad, la población en edad de trabajar de 25 a 64 años puede seguir creciendo durante algunas décadas más, elevando temporalmente la proporción de trabajadores a dependientes.
Ante esta situación, la activista provida y presidenta de Culture of Life Africa, Obianuhu Ekeocha, denunció en su libro Objetivo África que los líderes mundiales tienen una obsesión única por reducir la tasa de fertilidad de las mujeres en el África subsahariana, ignorando el deseo de las mujeres de tener hijos. A diferencia de lo que vemos en el mundo occidental desarrollado, en realidad hay un cumplimiento muy alto con la Humanae Vitae del Papa Pablo VI. Para estas mujeres africanas, con toda humildad, han escuchado, comprendido y aceptado las preciosas palabras del Papa profético, escribió Ekeocha en una carta abierta del 2012 a Melinda Gates, esposa de Bill Gates.
Aun con un servicio médico deficiente en algunos lugares, las mujeres son valientes en el momento del embarazo, y cuando el bebé llega, ellas, con gracia y heroísmo, se tornan al modo materno, señala el texto. Ekeocha escribió que, en sus intentos por legalizar el aborto en África, los defensores del aborto dicen que legalizar esta práctica es una manera de reducir los altos índices de mortalidad materna. No sabemos cuántas vidas podrían salvarse si una fracción de los miles de millones de dólares gastados por los donantes occidentales en anticoncepción y aborto en África se utilizaran para mejorar la calidad de la atención obstétrica, precisó.
El cardenal nigeriano John Ajaikan asegura estar asombrado de ver a la Iglesia en Occidente obsesionada con los divorciados recasados y en dar la bienvenida a los homosexuales en vez de con el gran problema de tener sus iglesias vacías.
Entrevistado por la emisora pública austríaca ORF, el cardenal Ajaikan, que es arzobispo de Abuja, Nigeria, aseguró que la Iglesia en Europa debería estar más preocupada por el triste hecho de que las iglesias están cada vez más vacías y que muchas personas ya no vienen. Y recordó que mientras que Europa está cada vez más secularizada, la Iglesia católica en Nigeria está creciendo.
En relación a la práctica de la homosexualidad, el cardenal dijo que existe un consenso entre cristianos y musulmanes en su país. Explicó que la homosexualidad es rechazada en muchos países africanos, incluido Nigeria, e incluso está legalmente prohibida. La Iglesia no debe demonizar a las personas homosexuales, agregó, pero la doctrina de la Iglesia es muy clara en este asunto, y desviarse de ella no es una opción. La aceptación de las relaciones entre personas del mismo sexo en Europa y Norte de África no es progreso, dijo.
Al referirse a los divorciados casados nuevamente y su posible acceso a los sacramentos, el cardenal nigeriano dijo que explica a tales parejas que, aunque no reciban la Sagrada Comunión, se les anima a venir regularmente a la Iglesia.
En su entrevista, el cardenal africano también abordó el problema de las vocaciones sacerdotales en Occidente. Uno debe hablar sobre la pregunta de por qué hay tan pocos hombres que desean convertirse en sacerdotes. También debería preocuparnos el hecho de que ya no esté claro lo que significa ser cristiano.
Los venezolanos se han visto obligados a recurrir a medicamentos para animales domésticos ante el desabastecimiento generalizado en las farmacias del país.
Actualmente hay una escasez casi absoluta, el 85% de antibióticos, analgésicos, retrovirales, vacunas, antidepresivos, material usado de quimioterapia y para tratamiento de trasplantados. Tampoco se encuentra la medicación para los enfermos de SIDA.
En el caso de las personas que han recibido un trasplante, resulta imprescindible que tomen inmunosupresores, que evitan el rechazo del órgano trasplantado. Ante la ausencia de la medicina para seres humanos, algunos enfermos han recurrido a la prednisona, que es un medicamento para perros.
Según informa el diario ABC, niños enfermos con cáncer han salido a la calle para pedir su tratamiento. Las autoridades del Hospital Infantil JM de Los Ríos expulsaron a 19 pacientes mayores y sus madres por denunciar lo que ocurre. También los enfermos de Parkinson, unos 17.000 registrados, pidieron en la calle medicamentos, pero el régimen no responde.
Por su parte, las organizaciones Acción Solidaria y Codevida han alertado de que 300.000 pacientes en estado crítico están en riesgo de muerte este año debido a que las autoridades niegan permiso para atender su ayuda.
Henan es una de las 22 provincias que, junto con las 5 regiones autónomas, 4 municipios y 2 regiones administrativas especiales, conforman la República Popular China. Desde este mes, la dictadura comunista prohíbe la asistencia a misa de menores de 18 años. Tampoco pueden recibir educación religiosa.
Una circular fechada el 8 de abril prohíbe a todos los jóvenes menores de 18 años entrar a la iglesia para participar en la misa. La misma también prohíbe a todos los sacerdotes organizar cualquier tipo de actividad, conferencias, campamentos de verano o invernales, etc., con jóvenes. La circular está firmada por la Asociación Patriótica de Henan y por la Comisión de Asuntos de la Iglesia de la provincia.
La directiva, justificada con una aplicación de los nuevos reglamentos religiosos, es para ser aplicada tanto en las comunidades religiosas reconocidas por la dictadura como en las no oficiales. Un sacerdote de Ainyang afirma que ya puede verse cada domingo delante de la entrada de su iglesia la presencia de empleados de la Asociación Patriótica que se ocupan de expulsar a los menores que quieran participar de la misa y han colocado un cartel con la prohibición. La circular fue difundida en cada ciudad, pueblo y escuela de la provincia.
Según fuentes de Asia News, la directiva es para ser aplicada no solo en Henan, sino también en Xinjiang. Los católicos temen que tarde o temprano esta termine siendo aplicada en todo el país, lo que supondría un regreso a la situación de los tiempos de la Revolución Cultural. De este modo, dice una joven, cortan las piernas al crecimiento de la comunidad cristiana, porque quitan a los jóvenes la posibilidad de recibir una educación religiosa.
Bajo el título Escuela, un lugar para todos, los obispos de la provincia de Tucumán, en Argentina, han hecho público un comunicado en el que defienden la enseñanza religiosa en las escuelas.
En la misiva, que está firmada por Monseñor Carlos Alberto Sánchez, arzobispo de Tucumán, Monseñor José María Rossi, obispo de Concepción, y Monseñor Demetrio Jiménez, obispo de Cafayete. Los prelados recuerdan que la enseñanza religiosa en las escuelas hunde sus raíces en nuestra constitución provincial.
Señalan a su vez que la práctica de la educación religiosa en la provincia ha dado tantísimos frutos de inclusión e integración entre diversas religiones y que incluso entre los padres que no desean educación religiosa se ha logrado muchas veces construir una propuesta válida de enseñanza alrededor de los valores.
Los obispos de la provincia de Tucumán también indican que los docentes de religión que trabajan en el Estado tienen todos la capacitación y la profesionalización acreditada ante las autoridades provinciales conforme a las normas que rigen para todo docente.
En el comunicado, los prelados hacen énfasis en el pueblo tucumano y en general el argentino, que comprende a cada ser humano como un ser abierto a la trascendencia. No es vivida solamente como una conciencia individual y privada, sino ante todo como una experiencia popular.
Por esta razón, los prelados manifiestan: una educación integral debe comprender el desarrollo de estos aspectos que hacen a nuestra cultura.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, España, envió su carta semanal en la que pidió no acostumbrarnos al aborto, porque nunca se debe suprimir la vida de un ser inocente en el seno materno.
El prelado recuerda que la Pascua es la fiesta de la vida, porque la victoria de Jesucristo sobre la muerte abre un horizonte inmenso a la existencia de toda persona.
La vida en todas sus fases es un don de Dios para nosotros. Sea como sea, una nueva vida merece todo el respeto del mundo, porque es sagrada. aseguró el obispo de Córdoba y subrayó que «no podemos ni debemos acostumbrarnos al aborto, porque el derecho a decidir choca frontalmente con el derecho a la vida y debe prevalecer este sobre el otro».
«Nunca se puede suprimir la vida de un ser inocente en el seno materno, que siempre debe ser el lugar más cálido y seguro de acogida de la vida naciente», aseguró. Monseñor Fernández explica en la carta que la Escuela de Magisterio de la Iglesia en Córdoba promovió el premio «Madre y Maestra de Vida», que ha suscitado su correspondiente polvareda y por el que se premia a mujeres jóvenes que ante un embarazo imprevisto no han abortado.
Acoger el don de la vida es una de las principales tareas de nuestro tiempo para la que hemos de educarnos todos, insistió Monseñor Fernández, y pidió orar por la vida y dejar que Cristo resucitado inunde nuestro mundo con su nueva vida, no permita que nos hagamos aliados de la muerte.
El sacerdote, compositor italiano y director del coro de la diócesis de Roma, Marco Frisina, estrenará en la diócesis de Málaga, España, el 27 de abril, la composición musical Passio Christi.
El estreno mundial se realizará en el Teatro Cervantes de la ciudad de Málaga y contará con la participación de la Orquesta Filarmónica de Málaga, la Coral Carmina Nova, la Escolanía del Monasterio de San Lorenzo del Escorial y 80 niños cantores de escolanías malagueñas.
La diócesis de Málaga informó que este acto está enmarcado dentro de la celebración del 25 aniversario de la Fundación Victoria, obra educativa de la diócesis que cuenta con 31 colegios y más de 7.000 alumnos. Se llama oratorio al género musical que no tiene puesta en escena vestuario o decorados. En ocasiones cuenta con un narrador y su temática suele ser religiosa.
El oratorio Passio Christi narra la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo a la luz de los textos evangélicos. Estará interpretado por grandes voces del mundo de la ópera, como es el caso de la soprano María Grazia Schiavo. También está previsto que participe el actor Antonio Banderas.
En una entrevista concedida a la diócesis de Málaga, el padre Frisina explicó que eligió esta ciudad para el estreno mundial de este oratorio porque considera que es una ciudad ideal por su particular inclinación a vivir de un modo tan especial y tan vibrante la pasión del Señor. Además, el padre Frisina apuntó que el dolor humano es un misterio que se vive a diario, pero que adquiere su verdadera dimensión cuando se contempla a través del misterio de la redención y de la encarnación. Las entradas para el concierto ya pueden adquirirse a través de la web del Teatro Cervantes o en las propias taquillas.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN España, ha lanzado una campaña para apoyar a los cristianos en el noreste de la India, donde la comunidad cristiana está formada por los Dalits, también llamados intocables, por ser los últimos en el sistema de castas hindú.
Aunque los cristianos son una minoría pobre y discriminada, la fe es muy viva y transforma socialmente el ambiente donde está presente, siempre en favor de los más necesitados, aseguran desde ACN España en un comunicado.
La fe cristiana llegó al sur de la India con el apóstol Santo Tomás, pero en el norte de este enorme país ha llegado apenas hace 70 años, por lo que es considerada tierra de primera evangelización. Desde la Fundación Pontificia también explican que en la India los cristianos son considerados enemigos de la identidad nacional y están expuestos a una presión y marginación diaria, especialmente por grupos nacionalistas extremos.
También precisan que la India se está convirtiendo en uno de los países más difíciles para vivir la fe cristiana en el mundo. En ese sentido, destacan que según el informe de libertad religiosa en el mundo, en 19 de los 29 estados federales de la India ya rige la ley anticonversión, que prohíbe cambiar la religión hindú por cualquier otro credo, dificultando la vida de los cristianos. Por eso los cristianos en el norte de la India viven la fe en pequeñas comunidades.
Los proyectos que ayuda a la iglesia necesitada tienen en el estado de Bihar están destinados a la formación de seminaristas y monitores de comunidades, construcción de iglesias, impresión de Biblias y sostenimiento de sacerdotes. En 2017 se aprobaron 584 proyectos por un valor de 5,9 millones de euros para la India.
El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, participó este 17 de abril en la mesa redonda La defensa de las raíces cristianas de Europa, que organizaron las fundaciones Valores y Sociedad y Villa Cisneros.
Munilla centró su alocución en la conferencia que pronunció el cardenal Ratzinger el 13 de mayo de 2004 en la Biblioteca del Senado de Italia titulada Europa, fundamentos espirituales, ayer, hoy y mañana, Hoy ha cumplido 91 años Benedicto XVI y pensando qué podía decir sobre la defensa de las raíces cristianas de Europa, me he encontrado con esta joya. Os la recomiendo, afirmó Munilla.
El obispo de San Sebastián, guiándose de esta conferencia, señaló que el momento histórico que ocasionó el resquebrajamiento de las raíces cristianas de Europa fue la Revolución Francesa. Aun siendo cierto esto, el Papa emérito se refirió también a los aspectos positivos que la Ilustración había aportado a Europa, subrayó.
Otro momento dramático de Europa fue la Segunda Guerra Mundial, pero todo mal trae oportunidades de reacción. Después de la Gran Guerra se produce un auge de vocaciones misioneras por todo el mundo, porque el sufrimiento y el dolor afina el espíritu.
Sin embargo, el auge económico se tradujo en un materialismo y hedonismo que empujó a la Revolución del Mayo del 68, hace ya 50 años. En mi opinión, esta corriente produjo la quiebra auténtica de Europa, apuntó Munilla. El Mayo del 68 impulsó al Papa, el Beato Pablo VI, a escribir la encíclica Humanae Vitae. El rechazo de la Humanae Vitae marcó el declive de Europa. Pablo VI se quedó solo al proclamar que la sexualidad tiene sentido en el servicio al amor y a la transmisión de la vida.
En esta línea recordó las palabras de Ratzinger en su conferencia en el Senado italiano cuando dijo que los hijos son vistos como una amenaza para el presente y no se les experimenta como una esperanza. Europa se cierra a la natalidad.
El arzobispo de Toledo, España, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, aseguró en su carta pastoral semanal que la asignatura de religión es parte de una educación integral e insistió en que es útil para conocer la sociedad en la que se vive, sus tradiciones y su cultura. El arzobispo primado de España explicó que tanto desde la Conferencia Episcopal Española como desde la Comisión Episcopal de Enseñanza vienen insistiendo en la libertad y responsabilidad de los padres para elegir esta asignatura, libre para el alumno, obligatoria para el centro escolar.
Por eso el prelado recordó que la campaña lanzada por la Conferencia Episcopal Española se dirige sobre todo hacia los adolescentes. Es porque se constata que, a partir de los 12-13 años, son los mismos alumnos los que toman la decisión sobre inscribirse o no en la clase de religión.
De esta manera, Monseñor Rodríguez Plaza explica que los obispos sencillamente invitan a los padres católicos a favorecer la educación religiosa de sus hijos sin que las dificultades que puedan encontrar en sus hijos o en el centro sean un obstáculo a la hora de apuntarles a la asignatura de religión.
También recuerda que la clase de religión no es el único instrumento de la educación religiosa de sus hijos, pero advierte de que, sin esta noticia, se puede dar un mundo a oscuras. Los padres a los alumnos que eligen la clase de religión optan por una asignatura bien preparada, con buen profesorado, útil para conocer la sociedad en la que viven, sus tradiciones y su cultura, que desea tratar a los alumnos como personas que necesitan una educación integral. Apuntó y destacó que la clase de religión no es sesión de catequesis, porque esta pertenece a otro ámbito educativo, también importante, pero distinto.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
Es esencial comprender y vivir la liturgia como un momento sagrado, afirmó el prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Jorge Medina Esteve.
No es un momento banal, no es un momento de convivencia simpática como puede tener un grupo de amigos. Es otra cosa, aclaró el cardenal, quien formó parte de la comisión redactora del Catecismo de la Iglesia Católica, en concreto de la parte sobre liturgia y los sacramentos.
En entrevista con Aciprensa, el cardenal Medina se refirió a los intentos de algunas parroquias y comunidades de modificar la liturgia con la intención de hacerla más agradable a la asamblea, frente a lo cual señaló que hay cosas que son inamovibles y cosas que pueden ajustarse.
Si tú miras la liturgia como se celebra en Oriente, el rito bizantino, por ejemplo, no es exactamente la forma como se celebra en Occidente en el rito romano. Son dos formas, ambas perfectamente legítimas, explicó.
En el caso de la homilía, dijo que puede ser más cercana a la gente, pero no puede caer en un lenguaje vulgar, porque le hace perder el carácter de parte de un conjunto que es sagrado. La liturgia está orientada hacia Dios, es una alabanza, como son los salmos. Por lo tanto, continuó el cardenal Medina, el centro de la Eucaristía no es el hombre, sino Dios.
Thank you. El Papa Francisco alertó contra la fe interesada que algunos tienen e invitó a pensar lo que Dios ha hecho en la propia vida y devolver el amor recibido.
En la homilía que pronunció en la misa en la casa de Santa Marta, comentó el Evangelio del día que narra lo que sucede después de la multiplicación de los panes y los peces. Una gran multitud de personas seguía a Jesús, pero los buscaba no solo para escucharlo, sino por sus intereses.
Vosotros me buscáis no porque habéis visto los signos, sino porque habéis comido de estos panes y os habéis saciado, recordó el Papa que dijo Jesús.
Francisco explicó que buscaban a Jesús porque su palabra llegaba al corazón, pero también por una fe un poco interesada. Jesús los invita a buscar el alimento que no perece, porque la palabra de Dios es el amor de Dios. Francisco puso el ejemplo de San Esteban, quien seguía a Jesús sin analizar las consecuencias. Esto me conviene, no me conviene. No era un interesado. Amaba. Y seguía a Jesús seguro, y así terminó. Le han tejido la trampa de la calumnia, le han hecho entrar ahí y al final lo han lapidado, pero dando testimonio de Jesús.
El Papa propuso pensar qué actitud se vive, si la de San Esteban o la de los intereses personales, y encontraremos muchas cosas grandes que Jesús nos ha dado gratuitamente porque nos ama, a cada uno de nosotros. Y una vez que yo veo las cosas que Jesús ha hecho por mí, me hago la segunda pregunta, ¿yo qué debo hacer por Jesús? Y así, con estas dos preguntas, quizá logremos purificarnos de toda fe interesada. Cuando veo todo lo que Jesús me ha dado, la generosidad del corazón va a «Sí, Señor, doy todo, y no me equivocaré más en tales cosas, estos pecados». Cambiaré de vida en esto, señaló. Este es el camino de la conversión por amor. Tú me has dado tanto amor, también yo te doy este amor.
El profeta es siempre un hombre de esperanza que se juega la piel. Así lo indicó el Papa Francisco en la misa que presidió en la capilla de Santa Marta, en la que dio algunas claves para distinguir a los verdaderos profetas de los falsos.
Francisco recordó la figura de San Esteban, que fue lapidado después de hablar al pueblo y anunciarle la verdad. Lo llevaron fuera de la ciudad y lo lapidaron, dijo. Cuando el profeta llega a la verdad y toca el corazón, o el corazón se abre o se hace más de piedra y se desencadena la rabia, la persecución, y así acaba la vida de un profeta.
Al mismo tiempo reconoció que los profetas siempre han tenido estos problemas de persecución por decir la verdad. Un verdadero profeta es el que es capaz de llorar por su pueblo y también es capaz de decir las cosas fuertes cuando las debe decir. No es tibio, siempre es así, directo.
El pontífice añadió que abrir las puertas, resanar las raíces, resanar la pertenencia al pueblo de Dios para ir adelante es su trabajo. El profeta es un hombre de esperanza. Reprobará cuando sea necesario y abre las puertas mirando al horizonte de la esperanza. Pero el verdadero profeta, si hace bien su trabajo, se juega la piel. El profeta es el que reza, mira a Dios, mira a su pueblo, siente dolor cuando el pueblo se equivoca, llora, es capaz de llorar sobre el pueblo, pero es también capaz de jugársela bien por decir la verdad.
El Papa Francisco recibió este 18 de abril en la casa de Santa Marta a Thomas Evans, el padre de Elfie, el niño inglés de 2 años afectado por una enfermedad neurodegenerativa al que la justicia británica impide sacar del país para recibir tratamiento.
Francisco dio ánimos y ofreció palabras de esperanza a Thomas. Según relata Edward Pentin en NC Register, Evans leyó una declaración en la que enfatizó que el pequeño Alfie estaba enfermo pero no muriendo y rogaba al Santo Padre que fuera llevado a Italia para recibir tratamiento en el Hospital Bambino Gesù, administrado por el Vaticano.
No entendemos por qué nuestro hijo, como muchos otros, están siendo tratados así, dijo Evans. Creemos que es porque él está discapacitado y el Reino Unido quiere legalizar la eutanasia. Por favor, ayúdenos a salvar a nuestro niño inocente y concédanos la gracia del asilo para mantener a nuestra familia a salvo y detener todo esto, agregó.
Al concluir la audiencia general en la Plaza de San Pedro, el Papa habló de esta situación y dijo: «Llamo de nuevo la atención sobre Vincent Lambert y el pequeño Alfie Evans y querría subrayar de nuevo y confirmar fuertemente que el único dueño de la vida, desde el inicio hasta el fin natural, es Dios. Es nuestro deber, hacer de todo para custodiar la vida. Pensemos en silencio y oremos», pidió.
El Papa Francisco ha insistido en su audiencia pública de este 18 de abril en unas recomendaciones que ya ha hecho muchas veces. Por un lado, que se enseñe a los niños a hacer bien la señal de la cruz. Por otro lado, ha animado a que todos conozcan y celebren el aniversario del día de su bautismo.
El tema central de la predicación era precisamente el bautismo, que usa los signos del agua y de la señal de la cruz, por lo que el pontífice ha recordado y recomendado la costumbre de tener algo de agua bendita en casa y usarla cuando se haga la señal de la cruz.
También invitó a hacer en casa como en la iglesia y conservar un poco de agua bendita, y así cada vez que entremos o salimos haciendo el signo de la cruz con el agua recordamos que estamos bautizados.
El bautismo, prosiguió, enciende la vocación personal a vivir como cristianos, que se desarrollará en toda la vida. Implica una respuesta personal y no remunerada, como un copia y pega. La vida cristiana en efecto está entretejida de una serie de llamadas y de respuestas.
Francisco apuntó que los padres piensan en el nombre que dar al hijo ya desde antes de que nazca. También esto forma parte de la espera de un hijo que, en nombre propio, tendrá su identidad original, también para la vida cristiana unida a Dios.
También afirmó que la cruz es el distintivo que manifiesta quién somos. Nuestro hablar, pensar, mirar, obrar está bajo el signo de la cruz, es decir, del amor de Jesús hasta el fin, dijo al rememorar cómo los niños son signados con la cruz en la frente, en la boca y en el pecho.
¿Nuestros niños saben hacer el signo de la cruz bien?, se preguntó. Muchas veces he visto a niños que para hacer la señal de la cruz no saben hacerlo. Vosotros, padres, madres, abuelos, padrinos, madrinas, debéis enseñarles a hacer bien el signo de la cruz, porque es repetir lo que ha sido hecho en el bautismo, expresó el pontífice. Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.